Bueno, acerca de la virginidad, señora.
¿Cómo hacerlo? Así entramos en tema, sí.
Entramos en tema, comienza la charla de hoy. Para muchas culturas primitivas, señora, la virginidad no tenía la importancia que tiene hoy en algunos foros. Sí, foros. La mujer que no tenía marido era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales, que son las únicas que existen. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño, fuera por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, en Egipto, en muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración estaba separada de la relación sexual y se producía antes del casamiento. En muchas ocasiones se encargaba esa tarea a otra persona que nada tenía que ver con el marido. Así el ritual lo iniciaban comadronas, sacerdotes y a veces el mismo padre de la novia. Esta situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá de lo que sucedió con la aparición del cristianismo, lo cierto es que muchas divinidades o seres míticos nacieron de madres vírgenes. Recordemos al Buda, que nació de Maya, Horus, aquel dios egipcio que era el halcón, con cabeza de halcón, ¿no? Nació de un embarazo milagroso logrado por Isis, ya con Osiris muerto, ya finado Osiris. Osiris no quiere decir otra cosa que finado en egipcio también. Cuando a un tipo le dicen Osiris Akenatón, es el finado Akenatón. Aunque es un ejemplo impropio, porque Akenatón fue hereje, y bueno, no importa. Indra, según relata el Ramayana, nació de una virgen tibetana. Krishna, de Devaki, la virgen hindú, y Rómulo y Remo, aquellos hermanos que dieron lugar a Roma, también fueron engendrados por Marte en el vientre de una virgen. Sigmund Freud, en El tabú de la virginidad, escrito en 1917, decía que la estima de la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba recuerdos del comercio sexual con otro, casi una condición de propiedad. En los primeros siglos del cristianismo apareció la idea de mantener la virginidad como renuncia, y en la Edad Media se puso de moda incluso un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba del casamiento sin consumación. No sin consumición. Sin consumación. El teólogo Pedro Lombardo censó y elogió los casos de esposas perfectas, aquellas que habían resuelto casarse pero no consumar su matrimonio. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. Incluso en el Apocalipsis podía leerse que los 144.000 que iban a ser salvados eran seres virginales. Se utilizaba como referencia, en el caso de estas esposas perfectas, a las uniones castas. Por ejemplo, la historia de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente y que además habían sido martirizados por los romanos. Bueno, se hallaron grandes méritos en Melania, que allá por el año 400 se negó a darse a su marido Pinio y murió en el año, y murió después de haber fundado un monasterio, con la virginidad intacta, por no decir otra cosa. Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano casado por su familia de prepo, ¿no?, que abandonó el domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa, distinto a lo que hizo López. Y después este hombre, no contento con este gesto, se hizo mendigo. Ahora bien, vino a suceder que, por vindicación de las bondades de la virginidad o por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de esos matrimonios no consumados, y lo que es peor, sin advertírselo al marido antes de casarse. Entonces se casaban y cuando el marido venía al galope lo echaban, decía, ay, no. Algunos ejemplos: Cristina de Magigate era una noble inglesa que fue casada de prepo en el año 1110. Cristina se negó a los deseos de su marido, explicándole la hermosa unión de Cecilia y Valentín. Pero parece que el marido no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por una propuesta de castidad en pareja. Entonces una noche Cristina fue emborrachada por el marido, por los parientes del marido, y cuando el nieto consideró que estaba lo suficientemente borracha, se le tiró encima, se le tiró. Pero Cristina salió rajando. Entonces el marido la persiguió de habitación en habitación. Cristina pudo finalmente escapar del deseo marital para siempre. Sostuvo su virginidad en un convento, que es lo que tendría que haber hecho antes de casarse, qué broma. A quien se le propuso esa idea del matrimonio no consumado fue nada menos que Enrique VIII, fíjese, ¿no? También llamado Charles Lotton. Lo hizo su primera esposa, la piadosa Catalina de Aragón, hija nada menos que de Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Y parece que Catalina tenía pensado proponerle esta forma de matrimonio a Enrique, que como bien sabemos era una bestia. Pero en la corte del rey Enrique había ceremonial para todo, incluso para eso. Entonces cuando Catalina tuvo que encontrarse por primera vez con el marido, apareció una especie de ejército que acompañaba al tipo, desde su habitación hasta la de su esposa. Pajes con antorchas, gente que llevaba mudas de camisones, otros llevaban velas, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas.
¿Armas?
Sí. Catalina vio aquellas armas, que en realidad estaban vinculadas al erotismo de Enrique, que parece que veía un hacha y se ponía como loco, ¿no? Pero Catalina interpretó mal aquellas armas, o quizá bien las interpretó, y creyó que si no cumplía todos los deseos del rey sería ejecutada. Entonces ni siquiera le dijo nada, y directamente en cuanto lo vio venir, ya empezó a sacarse los lienzos. Es el último caso de virginidades perdidas, ganadas o sostenidas que tenemos en este catálogo. Pero yo creo que la única opinión sensata es la del amigo Sigmund, que vinculó este prurito de la virginidad con la idea del derecho de propiedad, que es una de las ideas más canallescas que Occidente ha prohijado con respecto de la mujer. Idea que todavía sigue teniendo efecto, un efecto no tan evidente, pero cierto. Así que dedicamos esta charla a las mujeres que han padecido en la historia por esta obsesión de pertenencia. Y también a las mujeres de Babilonia, recuerdo ahora, que estaban obligadas a prostituirse por lo menos una vez en la vida. Era obligatorio. Las leyes obligaban que a todas las mujeres de Babilonia a prostituirse cuanti menos una vez. Había una escalera en un templo de Babilonia, una escalinata, y allí esperaban que algún tipo se le insinuara. Las lindas enseguida cumplían con esa obligación y se reintegraban al circuito común de sus relaciones habituales. Volvían a sus maridos, a sus novios, sus amoríos. Pero las feas tenían mucha dificultad, porque se ponían ahí en la escalera del templo, pero nadie las elegía. Y como era obligatorio permanecer allí hasta que no se presentara un cliente, quedaban estas muchachas fuleras con el deber incumplido. Y algunas pasaban un año entero,
claro,
yendo a la escalera todas las noches. Había alguna corruptela, ¿no?
Claro, no había un funcionario.
Y dice, prostituímela, sí, a la Astarté. Si hace un año que está ahí.
Está muerta de frío.
Y no la toca nadie, está muerta de frío. Y el tipo decía, no, que vaya otro. No,
es...
Recordamos muchas diosas vírgenes, ¿no? Por elección, como en los mitos griegos, Artemis, la diosa de la caza, era virgen, no quería salir nada con ninguno. La diosa de la sabiduría, Atenea, curiosamente también, insistía en mantener la virginidad, ¿no? Y estaban famosamente en Roma las vestales, que eran ya no diosas, sino sacerdotisas, que cuidaban el fuego sagrado, ¿no? Que no se le apagara el fuego. Pero estaban, no podían tomar amantes. Sin embargo, Grails dice que no hay en ninguna prohibición de la antigüedad clásica un momento de excepción, que todo lo que es prohibido en algún momento se permite excepcionalmente, algún día especial. Y Greg sostiene que en el solsticio de verano y en el de invierno las vestales se acostaban con unos tipos que eran los 12 compañeros del roble. Como eran 6, parece que primero se acostaban con 2, con 6 y después con otros 6, ¿no? Y que ese día podían hacerlo, y lo hacían en unas cuevas donde nadie los veía.
Ahora esa excepción refuerza la prohibición, ¿no?
Graves dice que sí, otros dicen que no, que no. Y algunos dicen que antes del rey Tarquino, el antiguo, las vestales sí podían acostarse con quien quisieran, pero a Tarquino se le metió en la cabeza que no, no se podían acostar con nadie. Pero Graves está en contra de toda virginidad, porque sostiene lo siguiente. Graves es matriarcal. Él cree que el origen de todos los mitos es un origen, y el origen de la poesía incluso, es un origen matriarcal. Pero que después vinieron los invasores, y después vinieron los hombres, transformaron lo que era el matriarcado en patriarcado y dieron vuelta a todas las historias. Y aquellas diosas orgiásticas que cuando engendraban un hijo no se sabía de quién eran, entonces transmitían ellas la realeza, transmitían el poder, dominaban el mundo. Aquellas diosas orgiásticas fueron acorraladas, ya no se les permitió eso. Hay una historia que le va a gustar mucho a usted y a todos ustedes. Hay una leyenda japonesa que dice que la primera poesía que se escribió la escribió una dama, y lo primero que dijo fue esa dama, que quizá era la diosa, es: qué hermoso hombre, qué alegría ver a un hombre tan hermoso. Exactamente esto: qué alegría ver un hombre tan hermoso. Ese fue el primer poema. Y luego, cuando la sociedad se dio vuelta, modificaron la historia, y entonces la diosa ya no fue poeta sino inspiradora, y el primer hombre fue el que escribió la primera poesía, que decía, el primer poeta quiero decir, que decía: qué alegría ver una mujer tan hermosa. Y entonces empezó a creerse que la mujer no escribía, sino que era solamente musa, como claro, lo decían ya mucho más adelante, en tiempos históricos, los amigos de Ben Jonson en la Taberna del Diablo, donde recomendaban la proximidad de mujeres para escribir poesía, pero decía: la mujer no escribe, la mujer solo es musa. Hubo grandes discusiones, porque ahí se preguntaba, ¿era Safo de Lesbos?, le preguntaron a Graves, ¿una buena poeta? Odio la palabra poetisa, ¿no? Y Graves le dijo: sí, era muy buena. Y se arruinaba toda la teoría de esos tipos que decían que la mujer solamente podía ser musa, pero no podía escribir poesía. Con la virginidad pasa lo mismo. Son asuntos que cambiaron, que se dieron vuelta cuando el matriarcado fue sustituido por el patriarcado. Concretamente, en Grecia esto sucede cuando aparece la invasión de los dorios, de los jonios, estos tipos que vinieron a reemplazar a los pelasgos, que eran unos tipos que estaban allí antes, que quizá eran matriarcales, que quizá tenían otra idea de estos asuntos.
Ahora, ¿qué espesor humano tiene la poesía para manifestarse tanto en el matriarcado como en el patriarcado?
Sí, claro. Es verdad. El patriarcado lo que hace en Grecia también es gestar la aparición de los dioses olímpicos. La religión anterior a las de los dioses olímpicos, era una religión lunar. Era una religión de la triple diosa luna, que era la musa, que era femenina, que era la madre, que era la hechicera y que era la doncella. Y los olímpicos, Zeus, Apolo, todos esos ñatos, vienen después y son como invasores. Y reemplazan, o sea que se reemplaza no solo la organización social, sino también los mitos que de algún modo sostienen. Bien, ¿a quién podemos dedicar esto? Ya lo hemos dedicado. Hemos ido al discotecario, al que tenía, y a él le impresionó mucho la historia de aquella muchacha que, inspirada en Cecilia y en Valentín, llamada Melania, se negó a cumplir con el débito conyugal al grito de no mi amor. Y no mi amor se llama, yo no sé si le hemos comunicado a los muchachos,
sí, sí,
que es No mi amor, la canción que ha elegido para nosotros el discoticario, que escucharemos cantada por Edmundo Rivero, que además se acompaña en guitarra. ¡Adelante, por favor!
No me dejes nunca, porque si así te alejas, me matará la ausencia. No, mi amor, no, mi amor, vas allá. Demasiado he sufrido, si te vas, para nunca volver. Dime al menos por qué. He querido robar al silencio la verdad de tu ausencia. He querido apagar en distancia la verdad de este amor. No, mi amor, no, mi amor, no me dejes nunca, porque si así te alejas de mí, llamaré, gritaré. Al menos por qué.
Edmundo Rivero, No mi amor.